ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Una de las cosas fascinantes que realizamos de niños con mis hermanos fue tomar esos frascos de vidrio grandotes y poner dentro tierra y una cantidad de hormigas que nos dedicamos a cazar. Y las pusimos allí, a ver qué hacían. Y fue interesantísimo ver cómo la hormiga desarrollaba toda su ingeniería de túneles, de organización para llevar adelante su vida en ese frasco. Hoy queremos hablar de la hormiga. ¿Qué te parece, Salvador?
Bueno, no sé si va a ser un programa exhaustivo, seguramente no va a ser. Tal vez sea un programa interesante hablar de la hormiga. Vos sabés que yo tengo mi hijo mayor, es veterinario. Así que conoce todo el mundo animal y es el que me ilustra en general sobre el mundo animal. Y recuerdo que una vez yo estaba trabajando mucho sobre el libro de los Proverbios de Salomón y tropecé con el asunto de las hormigas. Uh-huh. En el libro de los Proverbios aparece la hormiga, ¿no?
Sí.
Entonces fui y le pregunté a él qué podía él aportar al tema ese que me preocupaba tanto, que era el tema de las hormigas.
Uh-huh.
Y entonces él me llevó a la universidad donde él estudia y me mostró algunos libros que él consideraba importantes sobre la hormiga, a ver si me interesaba alguno. Y me interesó justamente porque estaba analizando un pasaje de Proverbios, uno de los Proverbios salomónicos, que decía: la hormiga, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. Entonces me puse a analizar a ver qué era. ¿Qué eran las hormigas? ¿Por qué decía pueblo no fuerte y sin embargo en verano prepara la comida, ¿no? Y es interesante porque en general en todos los jardines se combate a las hormigas.
Sí, se las quiere,
¿no?,
extirpar.
Todos somos hormiguicidas, sí, ¿no? Es decir, matamos hormigas. La hormiga es un insecto universal.
Uh-huh.
Es decir, ¿cuántas especies de hormigas hay? Los entomólogos, que son los que se dedican a esto, dicen que hay 6.000 especies de hormigas clasificadas, lo que quiere decir que 6.000 especies diferenciadas, pero que calculan que hay 12.000 especies de hormigas distintas.
¿Qué te parece?
Bueno, yo conozco 3 o 4 que son las que atacan en mi jardín, y veía a mi esposa, que es una excelente jardinera, la veía a mi esposa lidiar con las hormigas, porque le comían las plantas y ponerles veneno. Y a mí me asombraba porque decía, este animalito tan pequeño, tan combatido permanentemente, y que tiene tantas especies y se multiplica tanto, tiene un misterio, ¿no?
Uh-huh.
Ha invadido, la hormiga ha invadido toda la Tierra, porque menos en los polos y en los lugares de grandes alturas como el Himalaya o la cordillera de los Andes, todo el planeta la conoce. Es decir, donde uno va y habla de hormigas, la gente conoce la hormiga, ¿no? Es decir, es un insecto que...
universal.
Sí. Universal, realmente universal. No solamente todo el planeta la conoce, sino que forma parte de los insectos sociales.
Uh-huh.
Y esto es muy interesante, porque pocas veces hemos hablado de los insectos sociales, ¿no? Los insectos sociales son los que viven en comunidad, como las abejas, por ejemplo. Pero que tienen una organización interna, que hacen que trabajen en función a esa organización. Es interesante, por ejemplo, que algunos dicen que los insectos como la hormiga o como la abeja o como la langosta también, no habría que considerarlos individualmente, porque funcionan todos como si fuera un organismo. Es decir, todos forman un cuerpo, viven en comunidad, y por eso yo creo que esa es una de las causas por las que sobrevive. El centro de atención de la hormiga siempre es el hormiguero,
claro.
Es el lugar,
la
su
referencia,
lugar.
Sí.
Y algunas veces, yo he recorrido algunas zonas boscosas, no te digo bosques, pero sí algunas zonas boscosas, y uno encuentra que por todos lados hay ramitas apiladas, que cierran la boca del hormiguero. Y uno dice, ¿para qué estas ramitas apiladas aquí? Las usan para regular la temperatura interna. ¿No? En nuestro jardín, por ejemplo, hay montículos de tierra, sabemos que lo han puesto las hormigas. Son los desechos de los túneles y de las cámaras que tienen debajo de la tierra, ¿no? Que abrieron debajo de la tierra. Está lleno de galerías subterráneas, ¿no? Ellos han armado todas esas galerías y en esas galerías se han organizado. Hay una cámara para que la reina ponga sus huevos,
sí.
¿No es cierto? Ahí está. Cuando salen las larvas, las obreras las limpian, las obreras las alimentan, luego las larvas se envuelven en un capullo y las obreras van trasladando el capullo a diferentes lugares del nido para que conserven la temperatura y para que no se mueran de frío. ¿No? Es toda una organización la que hay allí, que cuando yo empecé a analizarla le tomé tanto respeto que ahora no permito que pongan veneno para hormigas en ningún lado, porque digo, es un insecto tan respetable, ¿no? Y yo lo miro como un lego, ¿no? Si estuviera acá Ariel, mi hijo veterinario, te explicaría muchas más cosas, ¿no? Ellos están buscando alimento y necesitan lo mismo que el ser humano para alimentarse. Necesitan grasa, necesitan proteínas, necesitan hidratos de carbono, que es lo que necesitamos también nosotros para crecer, ¿no? Y entonces, de pronto, detectan algún insecto muerto, una araña, un escarabajo. Lo detectan y dejan un rastro de olor, porque indudablemente no pueden trasladar, una hormiga no puede trasladar un escarabajo, no puede trasladar a una araña, es demasiado grande. Entonces, las hormigas exploran. Hay un grupo de hormigas que son exploradoras, que salen. ¿Cómo vuelven al hormiguero? Y dejan un rastro de olor, ¿no? Buscan a una compañera, entonces vuelven, buscan a una compañera y siguiendo el rastro, vuelven al lugar donde está lo que quieren llevar, y uno ve que de pronto se asocian todas las hormigas, todas las obreras, y están trasladando algo mucho más grande que ellas, lo están trasladando al hormiguero, ¿no? Se asocian y lo empujan, y están obteniendo de allí grasas y proteínas. Yo he visto hormigas a las que se les interpone un hilito de agua, sí, y no pueden pasar, colocar una hoja como puente y pasar por el puente, ¿no? En la zona de granos, que es lo que la zona donde vivía Salomón y donde escribe su proverbio, es una zona de granos, recogen el grano y lo llevan al hormiguero. Pero no es solamente llevar al hormiguero, lo descascaran al grano, y si comienza a germinar, usan la ruptura de la germinación, o si están machucados, usan esa lesión para poder descascararlo. Si lo pueden si no lo pueden descascarar, lo sacan del hormiguero, porque es inútil.
Claro.
Pero si lo pueden descascarar, entonces lo dejan, lo mastican, convierten el almidón en azúcar, al mezclarse con la saliva, y lo usan con lo que ellos llaman pan de hormiga, lo que se llama pan de hormiga, no ella, sino nosotros llamamos pan de hormiga. En las zonas de praderas, de pastos bajos, donde también están, cortan las hojas y las llevan, pero no comen las hojas, sino que las mastican y hacen como un mantillo. Esas hojas masticadas forman un hongo. Cuando destruimos un hormiguero, vemos que hay algunas cositas blancas.
Es
el hongo. Ellos cultivan hongos para alimentarse y se alimentan de esos hongos, ¿no? Así que el mundo de las hormigas es un mundo fascinante, es un mundo maravilloso. Yo te digo que ya no me atrevo a poner hormiguicida en ningún lado, ¿no? Creo que el mundo, que tengo que dejarlas vivir, porque es un homenaje que uno quiere hacer a la hormiga, porque realmente hay un ejemplo de sociabilidad y de trabajo y de laboriosidad, ¿no? Y eso creo que es lo que siempre elogia Salomón, justamente esa predisposición que tiene o esa negación que hace a la pereza, ¿no? Son pequeñas, como dice Salomón, son las cosas de las más pequeñas de la tierra, y es un pueblo no fuerte, ¿no? Pero en el verano prepara su comida. Y creo que esto es una de las tremendas lecciones que nos da el hecho de la previsión, ¿no es cierto? La hormiga prevé, trabaja en el momento en que puede trabajar, previendo. Pensaba yo que en la vida tenemos tiempos de oportunidades y tenemos tiempos de adversidades. Y la hormiga también lo sabe.
Sí.
La hormiga de mi jardín sabe que hay un momento de oportunidad y que hay un momento de adversidad. y se mueve en la oportunidad previendo el tiempo de la adversidad. Algo que a veces los humanos no aprendemos, ¿no? Por eso es interesante que hoy hablemos de las hormigas.
Bueno, usted capaz que sale ahora mismo a mirarlas, a ver qué están haciendo en su jardín. Déjelas tranquilas, entonces. El productor rural capaz que está muy preocupado, pero bueno, aquí estamos entonces con las hormigas y la pereza en tierra firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Una de las fábulas que de chico uno aprendió muy bien y del cual aprendía lecciones para la vida es lo que estamos hablando hoy, de la hormiga y la pereza. Y se ilustraba Salvador con esa famosa fábula de la cigarra y la hormiga. La cigarra contenta, divertida, musical, burlándose de las hormigas durante todo el verano. Y cuando llegaba el invierno, luego de ver a esas esforzadas obreras, tenía que ir a encontrar auxilio donde capaz que ya no había nada ni siquiera para comer. ¿Qué ejemplo, ¿eh?
Bueno, cuando La Fontaine escribe esa fábula está tratando justamente, como en todas las fábulas, ¿no? Las fábulas siempre terminan en una moraleja, tienen un sentido, ¿no? Moral. En general, Stevenson escribía fábulas que no creo que tengan sentido moral, muchas no tenían sentido moral. Pero La cigarra y la hormiga es una fábula que justamente que atacaba el tema de la pereza, ¿no? Es decir, elevaba el concepto de previsión de la hormiga por sobre la imprevisión de la cigarra. Vos sabés que La Fontaine fue muy criticado por esa fábula.
¿Ah, sí?
Porque algunos decían que, bueno, que el que canta también hace un aporte y todo lo demás, pero indudablemente el que canta tiene que vivir de la hormiga, la que produce, no la que trabaja. Los que cantan también trabajan. Pero lo interesante de la fábula es que mostraba que hay que prever porque llega el tiempo de adversidad, el tiempo de oportunidad. ¿Cuánto tiempo tiene la hormiga para hacer su trabajo? La primavera y el verano, que es el tiempo del verdor y de la siega, y esa es su oportunidad. Si la desaprovecha va a sufrir las consecuencias. Y después tiene el tiempo de adversidad, que es el otoño y el invierno. Y en el otoño e invierno tiene que recluirse, se acabó el verdor. Tiene que conservar lo acumulado, tiene que buscar regular las temperaturas para mantenerlo. Es un gran trabajo también mantener esto. Y tiene que consumir lo necesario, ¿no? No más de lo necesario porque tiene que durar durante todo el invierno. Y alimenta a las próximas generaciones, es decir, a los individuos que han nacido allí, ¿no? Y yo creo que esto es muy interesante, lo que le sucede en el tiempo, lo que sucede en el tiempo de la adversidad resulta de lo que hicimos en el tiempo de la oportunidad. A veces el tiempo de la oportunidad no se sabe aprovechar, ¿no? Tenemos nuestro verano o nuestra primavera donde nos va bien y creemos que eso va a ser permanente, entonces podemos derrochar, y el concepto de ahorro que está tan desvirtuado en este tiempo, ¿no? El concepto del consumismo ya ahora, no prever, está poniendo a mucha gente en crisis también,
sí,
¿no?
Sí.
Y por otro lado también a mucha gente en la pereza. Bueno, llegó el tiempo en que tengo, no me preocupo por nada, ¿no? Es interesante que en la Biblia se habla del imperio egipcio. En el primer libro de la Biblia, se habla del imperio egipcio en una de sus crisis económicas. Y el gobernador en ese momento, que es un israelita que está allí accidentalmente, diríamos, aunque no es tan accidental, la presencia de José en Egipto, lo colocan como gobernador y él da una explicación muy interesante acerca de lo que se debe hacer. Él dice, van a venir 7 años de prosperidad y van a venir 7 años de miseria, de sequía. Y entonces propone, tiene una visión de 7 vacas gordas seguidas de 7 vacas flacas, ¿no? 7 espigas cargadas de grano y 7 espigas raquíticas. Y entonces, sobre eso, él comienza a elaborar su estrategia económica. ¿Y la estrategia económica qué es? Que en el tiempo de las vacas gordas, y de ahí sale justamente en esa expresión las vacas gordas, en el tiempo de la plenitud de la cosecha, de la abundancia de alimentos, hay que acumular para prever el tiempo de la adversidad,
sí,
¿no? Es decir, mirando hacia adelante en el tiempo de la sequía, del hambre y de la miseria. Y a todos nos puede llegar el tiempo de la adversidad.
Porque es cíclico.
Es cíclico, sí, sí, sí. Y nunca hay que pensar, bueno, yo ya tengo la vida hecha, a mí ya no me puede pasar. Yo recordaba hace poco tiempo, cuando visité a Holanda, la primera vez, estaba en Ámsterdam, y averigüé dónde quedaba un pueblito muy pequeño que se llama Haarlem. Haarlem está al lado prácticamente de Ámsterdam, a unos 6 o 7 minutos de tren, una cosa así, si no recuerdo mal. Y a mí me llamaba la atención ese pueblito, porque en ese pueblo había una relojería famosa por un libro que se escribió un libro que se llamaba, o se llama, El Refugio Secreto.
Sí.
Una relojería de una familia que tenía hijas ya mayores, solteras, entre ellas la que escribió el libro, que es la única que sobrevivió después que llegaron los nazis. En esa casa se ocultaban judíos, es decir, eran solidarios, hombres solidarios, cristianos solidarios, holandeses, que habían hecho un refugio secreto para judíos, que finalmente fue descubierto por los alemanes. Pero traigo esto a colación porque Corrie ten Boom, que va a ser la que escriba el libro y la que sobrevive, ya estaba viviendo en la comodidad de la vida hecha. Era una mujer soltera, grande, que no se iba a casar, que tenía su casa, su familia. Y de pronto el mundo cambió.
De golpe.
Llegó la adversidad, llegaron los alemanes, llegó el problema. Uno no sabe cuándo cambian las cosas. Y nosotros estamos en un mundo cuyos cambios son cada vez más violentos, más grandes. Y por eso es importante aprovechar el tiempo de la prosperidad. En otra ocasión, el sabio Salomón dice, mira a la hormiga, perezoso, mira sus caminos y sé sabio. No tiene capitán, no tiene gobernador, no tiene señor, pero en el verano prepara la comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Es decir, no necesita tener un jefe arriba que lo esté mandando,
para hacer
sino encara la vida con responsabilidad. Y yo creo que lo que aprendí mirando a las hormigas y escuchando a mi hijo hablarme de las hormigas,
sí, sí,
es que Dios puso, porque el insecto está programado, el insecto no piensa, está programado. Dios hizo un programa, es como el disco duro de la computadora,
sí,
¿no?
Sí.
Tiene un disco duro donde está toda la información. Y repiten, todas las hormigas de las 6.000 especies repiten las mismas costumbres. Pero creo que en ese disco duro que dejó allí Dios en la hormiga, hay una tremenda apelación a nosotros a que aprendamos a encarar la vida con responsabilidad, a saber prever, a saber proveer, a entender que vamos a pasar por este mundo una sola vez y que esa vez que pasamos tenemos que dejar una huella duradera y tenemos que hacer las cosas bien. La hormiga enseña algo que el apóstol Pablo señalaba como redimir el tiempo,
sí,
es decir, comprar el tiempo. Si hoy tengo el tiempo y tengo la oportunidad, tengo que aprovecharlo positivamente. Ese tiempo aprovechado positivamente es lo que después da resultados, ¿no? Ese tiempo aprovechado positivamente es lo que después nos permite desarrollarnos en la vida. Yo recuerdo que cuando era adolescente, yo empecé a leer muy temprano en la vida, y leía cuando era adolescente muchísimo, y después de joven, y hasta hoy, ¿no? Uh-huh. La lectura es algo que me apasiona. Y siento que todo eso que fui leyendo y buscando forma parte del bagaje, uh-huh, ¿no? Que uno va acumulando y va tomando de la sabiduría de los otros, del conocimiento de los otros, va formando sus propios criterios. Y por supuesto que cuando yo era adolescente venían mis amigos a saber por qué el sábado no iba a jugar a la pelota.
Claro,
¿no es cierto? Hoy, si estamos haciendo acá este programa de radio, es porque yo no jugué a la pelota en ese momento, ¿no es cierto? Porque se me despertaron otras inquietudes.
Sí.
Creo que si hubiera ido a jugar a la pelota, hoy no estaríamos haciendo este programa de radio. Uh-huh. El valor de, en algún momento de la vida, acumular algo, nos permite después desarrollar otras cosas. Y creo que es valioso eso. Y eso lo aprendí de un gran maestro que tuve, que vive todavía, pero que en un momento él me dijo, cuando yo era muy joven y tenía tu edad, aprovechaba todo mi tiempo para prepararme para la etapa de plenitud de la vida. Y fue un gran maestro. Y creo que eso me sirvió a mí para saber, como la hormiga, que en el tiempo que uno tiene la oportunidad, es bueno acumular aquello que después puede fructificar en la vida. Por lo tanto, cada hormiga para mí es una lección viviente de lo que debe ser el hombre frente a las posibilidades que le ofrece la vida. Lo que debe ser el hombre frente a el tiempo de prosperidad y cómo debe prever para el tiempo de la adversidad. Ojalá que nuestros oyentes hoy, en este hormigueante programa que hemos hecho, puedan llevarse la gran lección de este insecto y todos los que echan hormiguicidas lo piensen dos veces.
Escuchábamos de César Franck su sinfonía en re menor, el tercer movimiento, el Allegro non troppo, para ir pensando sobre este hormigueante programa, como decía Salvador, y reflexionar juntos sobre lo que nos enseña Dios a través de la naturaleza. Maravilloso, ¿verdad? ¿Qué ha aprendido usted hoy? Coméntelo, cómo no, por SMS o WhatsApp a este número, agréguelo así en su celular. Signo de más 598-91-610-610. Audio texto, una vez más, signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, descargarlo, opinar y compartirlo y acceder a toda la biblioteca digital de nuestro programa. tierrafirmertm.org, desde donde también acceder a las redes sociales para formar parte de nuestra comunidad y estar alerta, atento a todo lo que estamos allí publicando. Recuerde también que tenemos nuestro canal de Spotify. Búsquenos como Tierra Firme RTM y nos va a encontrar. Suscríbase allí también y esté atento a las alertas para saber de los programas nuevos que vamos subiendo cada semana. Sí, así que como ve, tenemos muchas opciones para estar en contacto. Y nosotros esperamos encontrarle aquí en este medio la próxima ocasión, cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.